Seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Juvenil Integral de Linahue en Florida, un poco de los Gilia Curiaqui para amenizar esta tarde que está espectacular. Y ya nos metemos de lleno con la gente que regentea el boliche, por hablar en forma coloquial, que son Ariel y Verónica, por un lado, los tenemos a ellos. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, bienvenidos y bueno, agradecidos también por vuestra presencia.
Y a Mariela Hernández, que es jefa de departamental del INAU en Florida, que acaba de llegar. Buenas tardes, Mariela.
Buenas tardes, directora departamental. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo suena tremendo, ¿no?
Esperemos que sí.
Eso
dice. Sí. Empecemos por describir las funciones que cumple este centro juvenil, que son varias, ¿no? Y está todo concentrado en esta casa que describía Juanchi, que ya tiene sus años y que fue... pasando de una función a otra según cambiaban los gobiernos, se puede decir de esa forma. Ariel, en la mañana funciona la UTU, ¿no?
Claro, en la mañana funciona el FPB, que es un FPB comunitario.
¿FPB significa?
Formación Profesional de Base, son cursos en el cual hay un convenio entre la UTU, particularmente la UTU como UTU, y la Escuela Agraria, que acá los vecinos de enfrente, el INAU y el MIDES, ¿verdad? La particularidad de estos cursos comunitarios es que precisamente se están desarrollando en este centro juvenil, en las instalaciones del centro juvenil, o sea, no se desarrollan ni en la propia UTU ni en la propia escuela agraria. En este momento están funcionando tres en la mañana, un primero de hortaliza, un segundo de vivero y un tercer año de deporte, en el cual ya culminan. Y ahora, en este horario, está funcionando el de la tarde, que es un FPB de informática. Las características que tienen estos cursos es que están pensados para aquellos adolescentes que bueno, tienen escuela terminada y no han iniciado el ciclo básico, o habiendo iniciado el ciclo básico, no, por distinto motivo no lo han culminado, ¿no? Entonces, son cursos que tienen menos materias que un ciclo básico, tienen... una base muy importante en lo que es el taller, con una carga horaria importante, y que el taller tiene esa característica que no es tanto dentro del salón, sino que se trabaja mucho afuera. Y también existe la figura de referentes de INAU, justamente, que realizan ese acompañamiento, ¿no?, también frente a los docentes.
Y al finalizar, esto es como un plan de estudio alternativo, ¿no? Y cuando lo finalizás...
Exacto, en este caso...
De alguna manera... te lo toman como si hubieras completado el ciclo.
Exactamente.
Básico, ¿no?
Primero ellos reciben un certificado como operadores, en el caso puntual, tercero este año, ya van a culminar, y reciben ese certificado de operadores, pero además se le considera el ciclo básico terminado, o sea, ellos quedarían habilitados para hacer un bachillerato.
Claro. Bien, y Verónica, aparte de los cursos, también funcionan otras cosas dentro de este centro juvenil, por ejemplo, chiquilines en situación de amparo, ¿no?
Chiquilines en situación de amparo, pero además, que como decía Ariel, chiquilines que vienen en el horario de la mañana y que participan del FPB, también participan de lo que es el centro juvenil propiamente dicho, que de tarde, bueno, ellos realizan distintas actividades. Concurren los que vienen a FPB u otros chiquilines que están asistiendo a UTU o... aún no se han relacionado, no se han insertado en la educación formal. Vienen aquí de tarde, almorzamos y después hacemos distintas tareas durante la tarde, ¿tá?, que son guiadas por nosotros, por los educadores. Uh-huh. Bueno, la idea es también ayudarlos, apoyarlos en lo que es el tema de deberes y actividades que tienen que ver también con la parte educativa formal.
Y hay chiquilines derivados de la justicia, hay también estas chiquilines en situación de amparo que por diferentes motivos terminan viviendo acá, recién acá.
Exactamente. Dentro del programa que tenemos hay distintas unidades. Una de ellas es el transitorio, ¿tá?, por donde los chicos ingresan aquí, como lo dice la palabra, por un periodo de tiempo lo más corto posible, mientras se busca un lugar definitivo o regresan con sus familias, ¿no? Mm. Y después está la otra unidad, que las chiquilinas que trabajan con medidas, ¿tá?, no privativas, donde se trabaja con el chico y la familia que asisten acá.
¿Cuántos jóvenes, por diferentes motivos, acuden a este centro?
Y la población que asiste oscila, porque no todos vienen a todas las unidades, no todos vienen todos los días, tratamos de ver la situación de cada uno, la necesidad de cada uno. Pero aproximadamente cerca de 70 chiquilines.
Bien.
Atendemos al correr del día.
Bien. Mariela, esta semana, bueno, ayer mismo, el ministro de Economía hizo la presentación ante el Parlamento de la rendición de cuentas. Y ya anunciaron varias postergaciones, ¿no?, presupuestarias. O en el caso de Astori, prefirió utilizar que iban a diferir y no postergar, pero bueno, es una cuestión semántica que el ministro decidió poner énfasis. Pero hay un recorte que va a afectar, ¿no? O mejor dicho, una postergación, si se quiere, que va a afectar al INAU, que son alrededor de 45 millones de pesos, que es menos de lo que en un principio iba a ser, ¿no? Que iban a ser como unos 200 millones de pesos. Eso complica, le agrega un problema, por ejemplo, a la dirección departamental de Florida, no es un problema porque está garantizado que todo esto va a seguir funcionando en base al presupuesto que les toque.
Primero, el directorio nos ha informado en principio que era uno de los, al principio, ¿no?, cuando se había planteado la rendición de cuentas, ahora ya se resolvió la rendición de cuentas o la propuesta, que el INAU había sido uno de los organismos que tenía mejor presupuesto, si bien ajustado, pero, o sea, se había aceptado. Seguramente algo va a afectar, pero estoy segura que no va a afectar la atención de los gurises y la calidad de la atención. ¿Por qué? Porque también tenemos una buena articulación a la interna de los equipos, porque tienen mucha camiseta, y también hay una articulación interinstitucional y una articulación con la comunidad, que estamos todos comprometidos. Me parece que hay cosas que eso lo vamos a ir resolviendo. Supongo que alguna cuestión nos deben de recortar o tenemos que reorganizar el gasto de la mejor manera posible, y seguramente todos vamos a tener que volver a barajar el presupuesto, ¿no? Claro.
Pero cuando te referís a interinstitucional, ahí porque participa, por ejemplo, en la mesa, con el INJU, con
la mesa interinstitucional, con los centros educativos, con la intendencia, con la UTU, con los liceos, con las otras instituciones que tenemos, con la jefatura de policía, o sea, tenemos muy buen vínculo con todos ellos, con el área de salud, con la DIGESA, con ACE, o sea, estamos muy involucrados todos y bueno, vamos a seguir trabajando todos. Y con respecto a esto que vos planteabas antes, al comienzo del cuando abrimos esta charla, esta audición, es que vos planteabas la transformaciones que se han venido haciendo a lo largo del tiempo, y es verdad, antes era el albergue.
Yo tengo entendido que en el momento derivaban gente de la colonia Berro para acá también, cuando estaba muy saturado, o sea que
sí,
ha sido polifuncional, ¿no?
Ha sido muy polifuncional, o sea, en un momento era antes que nosotros estuviéramos en el INAU, era el hogar de varones, después tuvo el hogar de varones, y cuando yo entré en la dirección, por concurso, y fue en el 2007, pero en el 2009 presentamos las autoridades del directorio una propuesta de centro juvenil integral, porque Florida ya venía con un, no era que nosotros fuéramos inventores ni divinas ni nada por el estilo, pero sí veníamos con una concepción. Por ejemplo, en Florida no habían internados de mujeres, no habían internados de menores, de gurisitos menores de edad de primera infancia, y sí habían internados de varones. Entonces ahí se hizo una propuesta de este centro juvenil integral donde planteáramos una propuesta mucho más cercana a la familia de los gurises, evitando las internaciones en lo posible, ¿tá?, pero trabajando muy de cerca con los gurises, con una apuesta a la inserción y sostenimiento de la educación formal e informal. Bueno, entonces esto viene de ese proceso. También, como decía, había un transitorio de medidas privativas de libertad que también lo fuimos transformando en el tiempo, y antes venían, cuando estaban saturados en Montevideo, venían los gurises de la colonia Berra para acá, que eso fue unos dolores de cabeza que tuvimos, y bueno, pero bueno, ha habido muchas transformaciones, y también quiero decir al equipo de trabajo que realmente han puesto la camiseta a lo largo de este tiempo, y que los que están acá lo quieren mucho al centro juvenil, y como equipo de trabajo creo que es una respuesta que estamos dando, que estamos todos comprometidos. Y además, como dice Verónica, hacemos otras cosas, por ejemplo, restaurar muebles viejos con los gurises y dejarlos nuevos, y que nos quedamos todos maravillados, y que esas cuestiones podemos estar pensando en qué cosas nos debemos. Y bueno, el tema de la inserción laboral es un desafío que también estamos teniendo desde acá y de otros lugares, mandando a los gurises a Cololó, a Soriano, hacer la capacitación, una cooperativa que tiene un convenio de trabajo y de capacitación de los gurises en la inserción en la lechería, en el trabajo rural, y que tiene un fuerte componente cooperativo, y que los gurises vienen transformados con unos días que pasan para ahí. Y bueno, tenemos en Flores, me dice, bueno, estamos tratando de ver cómo insertamos a todos los gurises en ese sentido. Hay un equipo de trabajo muy comprometido, y por suerte esta dirección departamental tiene buenos equipos de trabajo. Y realmente, si no, no podríamos estar haciendo cosas de las que estamos haciendo.
Me decía que también están involucradas las familias de los chiquilines. ¿En qué instancias, en qué ámbitos está, hay específicamente para que interactúen ustedes con los chiquilines y la familia?
Bueno, nosotros permanentemente necesitamos la ayuda y el apoyo de la familia, ¿verdad? La idea es que vayamos familia y nosotros como institución en la misma línea. Bueno, tratamos siempre de que estén vinculados de alguna manera, no solamente festejamos como por ejemplo hace unos días el Día de la Madre, tuvimos toda una jornada acá, sino que bueno, hay momentos donde vemos que las cosas no están funcionando tan bien y los llamamos, conversamos y tratamos de ayudar también a esa familia que de pronto en algún momento no está pasando por el mejor periodo.
Trabajamos en la resolución de los conflictos, en la protección de los gurises, en las prácticas de cuidado, o sea que en esas cuestiones trabajamos todo el tiempo.
Exacto.
Trabajamos con los gurises porque los gurises refieren a una familia, esa familia refiere que tengamos una oreja, tengamos poder pensar juntos en estrategias de cómo resolver las dificultades que tienen, porque nadie nos enseñó a ser mamá ni papá, o sea, en esas cuestiones empezamos a descubrir las habilidades y fortalezas y las dificultades para resolverlos juntos. Parece que eso es un desafío que tienen a diario los compañeros de este equipo de trabajo, tanto los que están, y también con el FPB, que estamos al lado de los profesores, cuando están trabajando en las asignaturas y donde también apoyamos a los educadores, el educador referente, pero a su vez también está apoyando todo el equipo de trabajo. Entonces es un trabajo fuerte, comprometido, lindo, estresante, desafiante, nos interpela todo el tiempo, porque no es nos apela todo el tiempo a nuestra creatividad, a nuestras fortalezas y revisarnos nuestras debilidades. Y bueno, es un trabajo de mucho esfuerzo y mucho compromiso y estamos siempre en tensión, no estamos atrás de un escritorio, esto tenemos que estarla chancleteando de arriba abajo y en la comunidad. Y también tenemos, por ejemplo, el Batallón 15 nos está, apoyando.
Nos está apoyando, un día a la semana vienen, tenemos un taller de karate que lo dan ellos acá, para los chicos que asisten al FPB, a Centro Juvenil, pero a otros de las inmediaciones que quieran unirse también lo pueden hacer. El año pasado íbamos al batallón y hacían educación física con los entrenadores de allí. Bueno, este año propusieron ellos venir y han participado también de otras actividades con la comunidad que hemos nosotros organizado.
Ahora, Ariel está a cargo de uno de los tantos programas desarrollan acá, que es el programa Participación,
¿no? Claro, el programa de Propia, como decías, que es un programa de participación infantil y adolescente. Justamente este año me tocó ser el referente en cuanto al Centro Juvenil y además el referente adulto con los delegados del FPB. Y son instancias justamente muy lindas de participación, en el cual creo que como adultos tenemos que generar esos espacios para que realmente se cumplan, ¿no? Que no seamos adultos pensando por ellos, sino que les generemos los espacios y que ellos libremente hablen, opinen
y generan propuestas,
tengan exactamente incidencia en las políticas públicas en los lugares. Este año particularmente se está trabajando el derecho a la ciudad, o sea, el derecho a la apropiación de los espacios públicos. Venimos trabajando a nivel de talleres con representación de cada delegado, que ya de por sí el elegir el delegado fue una instancia democrática, una instancia de ejercicio de ciudadanía, porque lo hicimos justamente hasta con una urna, al mejor estilo de una elección. Esos delegados son quienes hoy están representando en distintas instancias, junto a delegados de los distintos liceos, de los centros juveniles, de otras instituciones, en instancias donde se viene trabajando justamente qué lugares de la ciudad quieren ellos apropiarse y cambiar. Además existe un equipo asesor que fue elegido el año pasado, que dura 2 años en ese cargo, digamos, que son 2 jóvenes que hoy están representando a Florida, están asesorando en distintas instancias al directorio de INAU, y este año justamente, como la propuesta viene de la mano de intervenir la ciudad, se va a trabajar asesorando al intendente y asesorando a 2 alcaldes de Sarandí y Casupá. Entonces ahora venimos trabajando en los talleres, justamente en que ellos abran la cabeza y bueno, tiren. A veces tienen unas ideas locas, impresionantes. Nosotros un poco orientamos y además hoy por hoy estamos, ya están habilitados, justamente venimos trabajando acá, los fondos, son fondos concursables donde hay un dinero público en el cual hay que presentar propuestas, hay un dinero destinado a distintos a todos los departamentos, en el cual propuesta que justamente lo que más se hace hincapié que sean iniciativas de ellos. Y después va a haber un comité evaluador y va a determinar cuál es el que gana. Y bueno, un poco lo que hemos hablado acá a través del taller también es que justamente eso, la expectativa que les estamos generando, queremos verla plasmada también. Nosotros estamos diciendo, si ustedes participan, va a tener este resultado. Entonces también ese es el compromiso, que ellos vean reflejado lo que les venimos diciendo. Tuvimos dos instancias muy buenas también de taller, justamente relacionado a esto, en cuanto a la ley de acceso a la información pública. Que fue interesantísimo porque en la primera se trabajó muy bien en un tema que puede resultar engorroso, lo que es el trabajo de una ley, pero estuvo buenísimo porque en el segundo taller ya hicimos consultas concretas. Incluso una de ellas fue de la delegada del FPV en la tarde, en el cual planteó por qué los FPV comunitarios no forman parte del plan Saibal, ya que hablaban que viene, sí. Que viene Marcelo. Justamente eso se hizo el otro día como taller y estuvo muy bueno. Y ahora vamos a seguir y justamente acá como centro juvenil estamos ya en los plazos porque vence el 24 de presentar una propuesta a través de los gurises para esos fondos.
Bien, esta capaz que es una pregunta más subjetiva, ¿no? Pero en estos 10 años que de bonanza económica, si se puede llamar así, ¿cuál ha sido la situación de los chiquilines? ¿Las situaciones de más precariedad o vinculados a la delincuencia? ¿Una disminución? ¿Se mantuvo más o menos en los mismos niveles? ¿Aumentó? ¿No acompasó, digamos, el crecimiento del país?
Acá podríamos estar las chicas de medidas que se analiza, podría estar planteando,
arrímese a analizar.
Que son las idóneas y que tienen que trabajar. Bien, plantear lo que están trabajando.
Bien. Y tenemos un invitado, ¿no?, en la mesa también, ¿no? Que ahora lo vamos a presentar. Primero analiza.
¿Qué invitado?
La gente de medidas.
Gente de medidas. Bueno, escuchaste la pregunta.
Sí, me la podés repetir.
La pregunta es si en estos años de bonanza económica que atravesó el país, la situación en Florida puntualmente, vinculada a los chiquilines, situaciones de precariedad o delincuencia juvenil, ¿aumentaron, disminuyeron, se mantuvieron estables, acompañaron
el país? Bien, lo que es de los chiquilines que nosotros atendimos en el programa, en realidad vimos que había bajado la cantidad de chiquilines. Siempre depende mucho de las coordinaciones que nosotros podemos hacer a nivel del juzgado. Hace 2 años que estamos coordinando bastante bien. Eso implica que el juzgado deriva chiquilines al programa y siempre depende de qué se apuesta como país y de qué filosofía tienen el país para trabajar con estos chiquilines. A partir de la vigencia del código se apostó mucho a los programas para que los chiquilines no estuvieran internados y se apostara más a las medidas que tuvieran que ver con un carácter más comunitario.
¿Las medidas, qué tipo de medidas se toman o se implementan?
Las medidas que más se implementan son lo que llaman libertad vigilada o libertad asistida, que en realidad se hace un acompañamiento del joven intentando que se inserte a nivel social, ¿no? En vez de estar internado y privado de libertad, se lo dejan en su medio familiar y se le hace un acompañamiento desde los educadores o de los técnicos a través del programa que brinda INAU, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, que funcionan los FPV, intentamos que ese joven que hace un tiempo no estaba como insertado en lo educativo, se inserte, se lo acompañe, es como un trabajo más cuerpo a cuerpo, ¿no? De todos los educadores que hay. En cuanto a la pregunta, chiquilines que están en conflicto con la ley siempre han habido. La cantidad a veces depende de la visibilidad de ese problema. Durante un tiempo, fueron muy visibles a nivel público y de los medios de prensa, entonces parecía que, ¿no?, que había más infractores, más jóvenes infractores, pero el número que nosotros tenemos hoy en día no aumentó, no estaba estable. ¿Tá? Y los resultados, en realidad, cuando las medidas son no privativas y se apuesta como un abordaje comunitario, tienen como mucho mejores resultados que cuando son privados de libertad, ¿no?
Mariela, tenemos un invitado a la mesa.
Un compañero de trabajo.
Preséntelo.
Leandro Fuentes, un compañero de trabajo. Es el director del Centro Juvenil Puertas Abiertas, un convenio con INAU. Y realmente nos sentimos orgullosos del Centro Juvenil, del otro hermano Centro Juvenil, que es del sistema INAU. O sea que, vamos arriba.
Bien, buenas tardes. Bueno, y lo trajeron un poco menos que lo trajeron en andas hacia acá, por lo cual, ¿qué tipo de laburo hacen ustedes?
No, el Centro Juvenil nuestro, a diferencia de este, es convenio. Nosotros nos gestionamos una ONG, el Centro de Promoción de la Familia, y bueno, es un poco parecido a esto. La única diferencia es que nosotros somos convenio y esto es oficial.
¿Y cómo te terminan los chiquilines en un centro y otros en otro?
No, de la misma forma. Estamos en distintos barrios. Nosotros estamos en Burastero, ahí va. Son los dos barrios con más vulnerabilidad social. Son los dos lugares de la gente para español. Si bien no estamos tan lejos, porque estamos como en los extremos de los barrios, pero la única diferencia es...
Después es lo mismo, se hacen lo mismo trabajo.
Sí, nosotros también tenemos, igual que acá, tenemos...
¿Tiene un cocinero como Diego o no?
No, tenemos una cocinera. Sí, la dinámica es más muy parecida. Nosotros, no sé, la rutina nuestra, no sé, yo no estaba escuchándolo. Digo, si bien yo vine porque soy escucho a ustedes. A mangar que como ni.
Te van a dar una remera.
Nada, no sé, no estaba escuchando. Ahora se me perdió parte. ¿Qué es lo que fue lo que estuve hablando?
Bueno, si hace más o menos lo mismo, quedó medio explicado.
Ahí va, la dinámica nuestra, por ejemplo, es: los chicos llegan, desayunan, tenemos una instancia de redondilla que le llamamos. Digo, eso es lo que engloba el centro juvenil. Ahí es donde se habla de problemática de momento, se habla de algo que queremos decir, o algún tema que traen los chicos. Después pasamos a las tareas, eso también es el momento de organizar las tareas. Y bueno, lo que fundamentalmente hacemos en el Centro Juvenil es apoyo a la educación formal. Los chicos, la mayoría, están insertos en la educación, y lo que no están insertos es lo que se busca, generar condiciones para que se inserten en la educación formal. Y un poco eso. Y lo que siempre decimos, nosotros hablamos mucho que somos, queremos ser una familia y tratamos de serlo, y somos una gran familia con una casa grande donde hay que mantenerla entre todos, y un poco esas son las tareas. La tarea es mantener la casa, y las mejoras de la casa las hacen los chicos. Allá en el centro, por ejemplo, todos los años, el año pasado se hizo una cancha de básquet junto con el FP de Construcción, y un poco esa, la excusa de las mejoras del lugar, y es eso, el taller que buscamos. Es el taller nuestro, es la excusa de mejorar, y que también que haya surgiendo el Ulises mismo, qué es lo que quieren, qué es lo que ustedes tener, le gustaría un lugar para sentarse acá, bueno, vamos a hacerlo.
Bien, venga, eso. Pasa a Juez, el micrófono que se quedó sin voz.
Bueno, quería mandarle también, ahora que me hizo acordar porque dijo que nos escuchaba y que venía en búsqueda de pegotines, le quiero mandar un saludo también a Juan Fran, que es un oyente de Zona Tremenda, un floridense que en realidad está viviendo en Montevideo, y hoy se enteró que íbamos a estar acá y se lamentó de no poder estar justo hoy en Florida para pegarse una vuelta, pero bueno, que felicitaba la iniciativa y que mandaba un gran saludo, y se manifestó hincha del Atlético de Florida, ¿no? Que es el rival del CARP, de alguna manera.
Hoy cuando vinieron, lo primero que me preguntaron de quién era la cancha, y bueno, no tuve más remedio de decirle de quién era, pero La cancha más linda es la que está en la entrada de la ciudad.
Ahí está. Otro hincha del Atlético, digamos.
Sí, sí, exactamente.
Está el Quilmes también, decía.
Sí, y estuvimos hablando de Porongos también, antes de que tenemos un mal recuerdo acá de Porongos. El cocinero es de Atlético también, ¿eh?
También es de Atlético, sí. Bien, bien. Jonathan Rodríguez de la
Jonathan Rodríguez de Atlético, Sebastián Viera, Mario Viera, Marcelo Palao, el Chara Ferreira. Un gran semillero. El mejor cuadro de Florida.
Todo es fútbol, ¿no? Pero varones, fútbol es con
sí.
Zanahoria, ¿no?
Sí, sí, en general sí.
Y se armó un cuadro femenino también.
¿También?
Ahora están incluyendo un poco el frisbee, ¿no? Tenemos acá un valorazo de...
¿El frisbee?
Allá lo tenemos a Fischer.
Que
tiene otro nombre, ¿no? Yo le digo frisbee, pero ¿cómo es?
¿Cómo se llama? Ahora vamos a hablar con los chiquillos, igual.
Sí, sí.
¿Cómo se llama el juego del frisbee? ¿Es frisbee? ¿Así nomás se llama?
Ultimate, ¿es, no?
Fénix. Fénix.
Y Ultimate, no sé ni un... Fénix. En mi época era el disco planeante.
Sí, sí, sí.
No, viste, justamente a raíz de que está el FPB Deporte, han variado también lo que hacen, porque en las partes de taller están trabajando en mucho deporte. Concretamente hacen básquetbol, por ejemplo, en un liceo acá de la zona.
Bueno, Ariela, a Verónica, que dejó el lugar a la Lisa, a Mariela, gracias por recibirnos, y ahora es el turno de que hablemos con el chiquilín. Por favor,
gracias a ustedes.
Y que hablen los gurises.